Y ahora tenemos aquí en la 92.2 la frecuencia modulada en Radio Villarreal a Pepe Montagut. Él es el presidente de AIAN. Hoy, 19 de febrero, ¿cómo está el tema de las movilizaciones? Buenos días, ¿eh? Buenos días.
Buenos días a todos. Bien, yo creo que en este momento ya hay tiempo suficiente para hacer una serie de reflexiones sobre lo que ha ocurrido, no solo en España, sino incluso en Alemania, en otros países, aunque no es mucho, ¿no?, lo que se tiene que hablar de Polonia y Bélgica, sino más que lo de Francia, que es el vecino que tenemos más cerca, pero que efectivamente nos puede dar a entender un poco qué es lo que piensa hacer la administración, tanto española como la europea. Los primeros movimientos aparecen en Alemania entre el 8 y el 15 de enero. Yo recuerdo que en Alemania se han salido a la calle, pero por una razón, simplemente por rebajar las subvenciones del gasoil. Bueno, a medida que iban manifestándose y movilizándose y se iban adhiriendo a otros países como Holanda, o sea, los Países Bajos, como Bélgica, como Rumanía, Polonia, ellos se dan cuenta de que hay más cosas que reclamar. Y yo voy a decirte aquí dos frases que me llaman la atención, o concretamente una frase de el presidente de la Asociación Alemana de Agricultores, Joachim Wirth. Dice: lo que está en juego es la viabilidad futura de nuestra industria y la producción nacional de alimentos. Este hombre se ha dado cuenta de efectivamente qué es lo que en este caso está ocurriendo y lo que necesitan. Después de Alemania, aparece en la escena Francia, que había salido poco a poco. Pero los franceses, yo creo que de la forma que han actuado, ellos tienen un modus operandi que se simplifica en que van saliendo poco a poco, pero te llegan a todos los puntos de Francia, porque llegaron a bloquear toda Francia si hubieran querido. Y con mucha fuerza. Y dices, bueno, en el fondo tengo envidia de esta gente que va, tienen solidaridad entre ellos y saben lo que quieren y lo que pueden hacer.
Están protegiendo sus intereses.
Claro, a las primeras de cambio, cuando ya empieza febrero, principios de febrero, también a salir en España, y ven, se dan cuenta en Bruselas que el movimiento no solamente de Alemania y de algún país, sino que empieza a arder toda Europa, porque esa es la palabra en cierta forma, pues la señora Ursula von der Leyen sale prometiendo algunas medidas, algunas correcciones, entre ellas medidas de simplificación de la burocracia y sobre todo la retirada de la reducción de fitosanitarios. Pero son promesas. Que sepan los agricultores que mientras no haya un documento escrito y firmado, lo demás son promesas. Y los políticos tienden mucho a mentir, tanto en campaña como fuera de campaña. Que lo tengan claro. Un político hoy se ha convertido en una casta que miente. Después entramos ya en las movilizaciones del territorio español, que aquí se levantan con mucha fuerza. ¿Qué pasa? Que COA, CASAJA y UPA, incluso la Unión de Uniones, que está un poco en contra de estas tres, tenían proyectado salir a la calle, pero más adelante, a partir de mediados de febrero. Esto ya lo he dicho yo en la última entrevista que tuvimos, que les pilló con el pie cambiado. Perdón. Entonces, toda la rabia que el agricultor lleva dentro, toda la cólera que el agricultor lleva dentro por la situación personal que están viviendo todos los agricultores,
por el sufrimiento que tienen,
hombre, claro, se dan cuenta de que no es únicamente aquí en España, sino que está en Francia, está en Alemania, está en Bélgica, está en Holanda, está en Polonia, está en Rumanía, está en Grecia, está en Italia, y lo primero que piensan es: ahora es el momento, y se lanzan a la calle. Y aquí aparece pues Lola Guzmán, una chica, tiene desparpajo, yo la conozco y tal, y se lanza por los grupos de WhatsApp a hacer un llamamiento en un caldo de cultivo de cabreo, pues consiguió...
Tenía el terreno abonado, ¿eh?
Sí, en un caldo de cultivo, en terreno abonado, ella consiguió lo que no se había conseguido hasta ahora, que salgan todos a la calle a protestar y a movilizarse. ¿Pero qué pasa? Salen entonces la prensa mediática... y buscan automáticamente, eso lo tengo más claro que siempre lo hacen, ¿no? Buscar las cosquillas, a ver aquel que destaca más. Salió un periódico, El Público, en el que igual nombró a Lola Guzmán, a otro aquí del norte y a Víctor, como los responsables de todo el movimiento. Después salió El Plural, otro periódico mediático, que además dicen las mentiras y se las creen. Dicen mentiras y se las creen. Y claro, automáticamente es la extrema derecha. Ya tenemos la excusa del gobierno, la extrema derecha y la extrema derecha y la derecha extrema y la derecha ultra. No, hijos, no, no es la extrema derecha. Son las extremas mentiras y la extrema administración sobre el tema de la agricultura que tiene España. Yo tengo que decir algo sobre este tema. Llegado a este punto, yo lancé un mensaje muy claro en las redes sociales, mejor dicho, en unos grupos de redes sociales, que no se entendieron. Y alguno incluso no quiso entenderlo, porque hay que tener en cuenta que dentro de todos estos movimientos, de los grupos de WhatsApp, hay infiltrados. Hay infiltrados de organizaciones agrarias, que claro, no les conviene que otros cojan mayor fuerza. Hay infiltrados de la Policía Municipal, de la Guardia Civil, porque quieren saber qué es lo que está ocurriendo. Uh-huh. Porque claro, también les pilló a las fuerzas públicas este estampido de rabia que salieron todos a la calle, les pilló a todos de sorpresa. En fin, hay tipo también muchos infiltrados del ecologismo ultra, de este fanatismo religioso que tienen los ultras de la ecología y tal, que por cierto han ido a pedir ayuda a la señora Teresa Rivera, porque oye, esto que se está prometiendo va en contra de la convivencia de los seres humanos y de los ciudadanos en constante evolución con parsimonia con la naturaleza. Vamos, gilipolladas, así de claro te lo digo. ¿Qué pasa? Ocurre ahora que yo dije claramente en un WhatsApp, dije, y lo vuelvo a repetir ahora con más fuerza, es el momento oportuno, ya que están todas las organizaciones agrarias a pie cambiado y hay muchísima gente que tiene, son grupos, son asociaciones independientes, hacer un congreso constituyente que podríamos erigirnos en la primera fuerza agraria de España.
¿Estarían en el sitio donde podrían ustedes votar o no a favor de una ley? Es decir, ¿estarían en el sitio adecuado para poder decidir el futuro de la agricultura, de la pesca y de la ganadería?
Exactamente, ahora lo has dicho tú. O sea, que podríamos erigirnos precisamente en la palanca principal para mover lo que es la política agraria del campo español. Seguimos con el tema. Te no hacen caso, se sigue movilizándose, y yo vuelvo a lanzar otro mensaje dentro de las redes, dice, oye, es el momento de cortar. Y algunos me decían, oye, pero cortar ahora que estamos... No, sí, yo digo claramente, ¿cuántos días llevamos ya? ¿Cuatro, cinco días, seis días? Tener en cuenta que si no, hay que cortar, pero sabiendo exactamente qué es lo que vamos a hacer a continuación, porque lo importante ahora ya se ha hecho, hemos dado el estallido, se ha salido a la calle, se ha demostrado que hay fuerza, que hay músculo en el sector agrario, que está cabreado, que tiene cólera, que tiene rabia, pero ahora hay que planificar cuál es el siguiente paso, y el siguiente paso para mí es más importante que lo que se ha hecho ahora. En junio tendremos elecciones a Parlamento Europeo. Uh-huh. Es el momento de lanzarse, porque los franceses también lo han dicho eso. Los franceses quieren, si no cumplen las promesas que les prometió el primer ministro Attal, van a salir a calle tres o cuatro días antes de las elecciones europeas. Oye, pues si los franceses llevan esa medida y nosotros también, vamos, yo al menos pienso que es muy importante esas fechas, lo primero sería ponerse en contacto en todas las organizaciones a nivel europeo y decir, vamos a parar esto y vamos a empezar otra vez cuatro o cinco días antes de las elecciones, con dos motivos: intentar que esto que se está prometiendo se firme, y además interferir en los resultados de las elecciones europeas. ¿Qué se puede hacer? sea, que nos vamos a convertir en políticos que están haciendo campaña en contra de aquellos partidos que llevan en su programa electoral la Agenda 2030, medidas ambientalistas y toda esta clase de medidas que se quieren poner, que a nosotros nos están echando para el suelo lo que es la rentabilidad de la agricultura. La Saja Coaquiupa, pues se lanzan a la calle, lógicamente, Unión de Unión se lanzan a la calle. Sí. La primera reunión que tienen con el ministro, que les llama el ministro, que yo sepa no les hizo ninguna propuesta, ellos no aceptaron. Oiga, ¿qué es lo que no aceptaron? Porque yo no, tú has leído alguna cosa alguna vez en algún periódico que hayan dicho que la primera propuesta que les hizo Planas era esto, esto, esto. No, en absoluto. Salieron y dicen, no hemos aceptado. ¿Pero qué es lo que no han aceptado ustedes? ¿Qué propuesta les ha hecho? Yo creo que no les hizo ninguna. Yo creo que les dijo claramente que había que controlar las movilizaciones. ¿Por qué? Porque ellos eran los que reciben las subvenciones y, por lo tanto, los que podían, en cierta forma, canalizarlas o encauzarlas hacia lo que al gobierno le interesa. En contra, para justificar que ellos sí que llevaban reivindicaciones, dijeron que habría que flexibilizar las condiciones ecológicas de la PAC. Vale, muy bien, ya es una reivindicación. Esto lo dijeron las organizaciones agrarias. Altos costes de producción. Esto es una medida muy ambigua. Ambigua hasta el extremo que no sabe realmente dónde está el quid de la cuestión. Oiga, altos costes de producción, ¿qué? Es que tenemos altos, sí, pero ¿y qué? Y tercero, adoptar medidas para paliar la sequía. Lo dije la otra vez, cuando estaban destruyendo embalses, ya tenían que haber salido. Pero la sequía es en parte culpa del tiempo y en parte culpa del gobierno. Porque si no hubiera destruido muchos embalses y hubiera construido alguno más, no tendríamos sequía. A ello se añade otro, que es reducir la burocracia. Ahí bien. Pero ellos lanzan una frase que, bueno, una frase no, una consigna, que es decir, el día 14 paralizamos nosotros las movilizaciones. ¿Por qué? Para mí me pienso que el ministro le hubiera dicho, oye, el 15 yo os trasladaré una serie de propuestas. Pues vamos a parar el 14, nos reuniremos con el ministro. El ministro les llama el día 15, tienen la reunión. Y el ministro les lanza unas 18 medidas, dice, 18 medidas, y ellos no aceptan. Y lógicamente, no iban a aceptar, no iban a aceptar. ¿Por qué no iban a aceptar? Hombre, porque si toda España entera seguía movilizándose y ellos aceptaban esas condiciones y paraban, se les veía claramente el plumero de cuánta gente les seguía. Como tú comprenderás, no se iban a arriesgar a ellos a decir, jolín, nosotros hemos dicho de parar las movilizaciones, pero aquí siguen todos movilizándose.
Bueno, en teoría era porque no habían esas 12 medidas, 18 medidas eran, ¿no?
Sí.
No había ninguna o no cumplían los requisitos que ellos querían, ¿no?
No, yo creo que hubieran cumplido, algunas cumplían los requisitos que les querían. Son unas medidas, unas propuestas que plasmó en el papel, las plasmó Planas. Efectivamente hay algunas medidas que ellos sí que las daban, nosotros también.
No todas.
Pero lógicamente ellos no podían de ninguna manera aceptarlas. ¿Tú te imaginas que ellos aceptaban esas medidas? Hemos aceptado las medidas del señor ministro y vamos a parar. Pero la gente siguiera movilizándose diciéndole que vosotros habláis de parar, nosotros queremos, lo queremos todo. Ahí se darían cuenta ellos de que no tienen ni mucho menos la fuerza que para ser interlocutores tendrían que tener. Después nos sale diciendo la plataforma 6F, esto sí. Es una de las cosas que yo he criticado muchísimo, pidiendo interlocución al gobierno. A ver, si habéis planificado mal, porque una cosa es lanzar la proclama de que vamos a movilizarnos y se ha acabado y todos a la calle y vale, porque hay cólera y está el campo abonado, pues nos lanzamos a la calle. Y otra cosa es la estrategia que tenemos que seguir y los pasos que tenemos que dar. ¿Cómo creéis que va a llamaros el ministro? ¿A quién? ¿A Lola Guzmán? ¿Quién es Lola Guzmán? Una chica, efectivamente, que ha hecho su trabajo y muy bien hecho. Ha movilizado muchísima gente, pero punto. No es que la critique, la alabo en ese sentido, pero a partir de ahí, Lola Guzmán no representa a nadie. ¿Qué es la plataforma SGF? Un conglomerado de gente cabreada, sin ningún tipo de estrategia, y además, ¿con quién tiene que hablar el ministro? Decidme vosotros con quién tiene que hablar, dónde os tenéis que sentar, quién se tiene que sentar, qué temas tenéis que llevar, qué programa tenéis que llevar, o incluso cuál es el proyecto que queréis llevar en un futuro estas movilizaciones. No tenéis nada absolutamente. Claro, esto, aquí el malo soy yo. Con esto critico. Y la gente está entusiasmada. Las movilizaciones es simplemente la demostración que tienes tú del cabreo y la fuerza que puedes tener.
El descontento que hay...
Nada más. ¿Por qué? Porque hace falta tener una estrategia, hace falta saber a dónde vas, con quién quieres hablar, quién te tiene que llamar, qué propuesta le tienes que llevar. Y esto no lo tenéis vosotros.
Bueno, ustedes lo tenían un poco más claro, ¿eh? Y le digo esto porque a ustedes sí les recibió en la consellería les recibió el secretario general para conocer de primera mano por qué ustedes tenían descontento. Bueno, que es la primera vez que le reciben, por otra parte. Ustedes sí que han conseguido que se les llame sin pertenecer a estas grandes o a estas agrupaciones que han representado hasta ahora a la agricultura.
Hombre, una cosa la tenemos que decir muy clara, es que aquí en Castellón, ABA y la Unión tienen poco peso. Aquí lo tenemos las asociaciones libres o independientes en ese sentido, que no actuamos por medio del cobro de subvenciones.
Pero en este caso usted dice, el ministro también les recibió a estas organizaciones y no recibió a, por ejemplo, el movimiento 6F. En este caso...
Vamos a ver, nosotros somos asociaciones debidamente registradas, tenemos nuestras juntas de gobierno, tenemos unos proyectos que llevar adelante y sabemos dónde vamos y qué queremos. La plataforma 6F no tiene nada de eso.
Sin embargo, ustedes formaron parte de esa plataforma como asociaciones independientes y sí les recibieron en la consellería.
No, que formando parte de esa plataforma no.
¿Les recibieron a ustedes?
Recibieron a las asociaciones de Algemesí, de Villarreal y de Nules, precisamente, que son la que en cierta forma habíamos hablado ya con ellos, que nosotros queríamos estar en las interlocuciones, o sea, en los diálogos, que igual las reuniones que hacía o que hiciera la consellería con otras organizaciones agrarias o asociaciones agrarias, como quieras, porque todos tenemos el mismo derecho de estar en el mismo sentido.
Y sí que la reciben. Sí, lo reciben.
Sí, nos reciben.
¿Y qué tal va la reunión?
Bien, la reunión fue para comunicarnos que iban a llevar adelante el decreto de la piñola, en la cual no se puede poner colmenas a una distancia mínima de lo son los cítricos, los naranjos. Y bueno, llegado el momento, pues se pasaría a las Cortes también para que esto se hiciera ya de una forma, digamos, que año tras año ya se programara, o sea, estuviera programado que efectivamente las colmenas no se pudieran poner, para no tener cada año de sacar el decreto. Ya, es decir, sacamos un decreto, lo aprobamos en Cortes para que sirva siempre, hasta que cambie el gobierno, por supuesto, ¿no?
O sea, esto será una ley.
Supongo que será una ley.
De todas las reivindicaciones que ustedes llevan, usted le da la buena noticia de que la piñola efectivamente se va a poner, se le va a dar curso. ¿De las demás están en este periodo de limar asperezas o, digo, me refiero yo a asperezas con el gobierno español, con la Comunidad Europea? Porque, claro, a nivel autonómico están de acuerdo con lo que ustedes reivindican, ¿no?
Bueno, yo... las cosas están para verlas, si se hacen, están para verlas. De momento... yo no veo mayores cambios, que sí, al haber eliminado la Consejería de Transición Ecológica o haber separado, pero por lo demás, este decreto efectivamente se acopla a lo que nosotros pedíamos. Otras cuestiones como es el libro digital, ¿no? Por supuesto que no, el libro digital, yo he dicho siempre y he defendido que es una burocracia tremenda, que, en fin, además se ha criticado en muchos lugares y en muchos sitios este libro digital. A ver, el libro digital es quitarnos libertad a nosotros para que ellos, que no saben de cultivo, que no saben cultivar, que no saben de agricultura, nos marquen las líneas que tenemos que seguir.
En este caso dijeron que evitarían burocracia.
Bajo la perspectiva de la Agenda 2030. Y claro, cuando te llamas, tú hablas de la Agenda 2030, pues automáticamente ya te dice negacionista. Bueno, mil barbaridades, facha y cosas por el estilo. Pero ya, usted me puede decir a mí lo que le dé la gana, pero la Agenda 2030 es la ruina, no solo del campo español, sino de la ciudadanía. Les van a quitar la libertad, les van a meter en getos, por decirlo así, para que lo sepan claramente, y no se darán ni cuenta. Les van a hacer un lavado de cerebro que no se van a dar ni cuenta, porque ya empiezan por la enseñanza a los pequeños lo que no deberían enseñarles, que parece ser que la ecología está por encima de todo. Y quienes más contaminan no son los agricultores y los ganaderos, son los ciudadanos. Yo, si me permites, quisiera hablar un poco del tema de las reivindicaciones. Porque sí, sí. Francia me llama mucho la atención, que aparte de que el movimiento de cólera de los propios franceses, ellos lo asumieron, los dirigentes lo asumieron muy bien, lo que les prometió el primer ministro fue lo siguiente. Digo yo porque lo saqué de una redacción que había, que pude conseguir. A ver, introducirán una cláusula de salvaguarda sobre el tiaclopirid, prohibido en la Unión Europea en 2020. Esto es un insecticida que se gasta para ciertas plagas. También ha suspendido el plan Ecofito, impulsado en 2015 por la Unión Europea, para reducir un 50% el uso de productos fitosanitarios en 2025. Esto lo han suspendido los franceses.
Sí.
Ellos hablan de preservar la soberanía alimentaria ante el cambio climático, que para mí no existe. La excepción agrícola francesa significa elevar al máximo este objetivo de soberanía francesa, no europea, francesa. O sea, ellos defienden lo suyo. El primer ministro Attal dijo que no es una cuestión de presupuesto, sino de orgullo y de identidad. Me gusta que ellos se sientan, efectivamente, que se sientan franceses. Aquí parece que no nos sentimos ni siquiera ni españoles algunos. Pero además viene otra cosa también muy chocante. Francia ha paralizado también el plan Ecofito II, concebidos para reducir progresivamente el uso de fitosanitarios y de los riesgos e impactos relacionados con dicho uso, en línea con la estrategia de la granja a la mesa. Y aquí yo no he visto ninguna parte que diga de consultar a la Unión Europea. Actúan por su cuenta. Si esto lo puede aprobar Francia, ¿por qué no lo puede aprobar España? ¿Por qué no puede aprobar suspender ciertas medidas que vienen de Europa porque va en contra de nuestra soberanía nacional? Si es que hemos perdido la soberanía nacional, entonces deberemos de eliminar de lo que es la Constitución la palabra español, es decir, poner europeos. Y ahora te voy a leer un poco las que dice el ministro Planas, las propuestas que le ha hecho el ministro España a las organizaciones agrarias. Refuerzo de la aplicación de la ley de la cadena alimentaria. Joder. Es que no entienden, no aprenden, o que me perdonen, pero es que no, dentro de esa cabeza no hay nada. ¿Cuántos años lleva la cadena? No, es que de la cadena alimentaria aquello es una cosa, y ahora hace el año 2021 la mejoramos con la cláusula de que no se puede vender por debajo de los costes. Oiga, ¿y quién fija los costes? ¿Y quién obliga a comprar quién a quién? ¿Ustedes creen que si yo soy comprador me van a obligar a mí a comprar mercancía que yo no quiero? Hombre, un poco de cabeza. Después nos sigue, hace una simplificación sobre las medidas, pero ya de en principio te pone un párrafo que me llama la atención, que no le he visto esto yo en las medidas que propone Francia. Propuesta a la Unión Europea de flexibilización de las condiciones de la política agraria común. Oiga, propuesta a la Unión Europea. Francia no lo dice esto. Aquí sale una serie de derogaciones de rotación de cultivos, superficies de regadío, en fin, de la superficie de la agricultura ecológica, pero llegamos a un punto que también me llama la atención. La puesta en marcha del cuaderno digital tendrá carácter voluntario. Dada la importancia de este instrumento de gestión, se incentivará su puesta en práctica. Mentira. Lo voy a deletrear un poco más con tranquilidad. Mentira. ¿Por qué? Porque lo que el señor ministro tiene en cuaderno no es el hacer voluntario el cuaderno digital, sino retrasarlo hasta 2026 para calmar los ánimos de los agricultores que están cabreados. Mienten más que hablan. A todo esto, el gobierno español no podía trasladar estas propuestas, o sea, trasladar, hacer las suyas como ha hecho Francia. Tenemos otras cuestiones que hablan, es cuestiones comerciales. A ver, el principio de reciprocidad lo vuelven a sacar y el principio de las cláusulas espejo. Yo no sé si al final, o yo interpreto mal lo que es el diccionario de la Real Academia Española, o es que ya no sabemos ni leer, porque oiga, un espejo tiene que reflejar la misma imagen que usted tiene. Y recíproco, reciprocidad significa que tiene los mismos derechos, los mismos deberes, una parte y la otra. Significa que es una parte, cuando se llega a un trato con estos,
que sí.
Se tiene que tratar exactamente. Oiga, pero la reciprocidad, cuando se habla de las ventajas que tienen estos países con los sueldos laborales, la seguridad social y cosas de esas, ahí ya no existe reciprocidad. Y eso se lo callan. Yo no quiero reciprocidad, yo quiero cortar o poner cupos a los países que vienen de fuera, porque nosotros somos un club, es la Unión Europea, somos socios de ahí, aportamos nuestro dinero a la Unión Europea, aunque también cobren los agricultores, que por cierto, lo que es los cítricos, prácticamente no cobran nada y pocos son los que cobran. Oiga, no me venga ustedes con estas cláusulas de reciprocidad, por el amor de Dios, que no van a sacar ustedes nada en concreto, van a seguir hablando, habiendo mercancía de Egipto, de Marruecos, de Turquía, de todos los países, y va a pasar lo que está ocurriendo ahora, que el mercado está completamente lleno. Te voy a decir un dato. Las tangos, que siempre se han vendido sobre 80 o 90 céntimos, ahora están en Huelva sobre 40, 50, sobre camión, ojo, sobre camión. Ahí tienes que descontar la acogida. Un desastre. Pues nos hablan de, el señor Planas también habla del seguro de agrarios, apoyarlos y tal. Oiga, si hace 2 años querían ustedes reducir la aportación a los seguros agrarios, ahora las dan, pero estos son promesas. Esto no hay ningún documento escrito. Y yo sí que te digo, si no hay un documento escrito, a mí no me sirve de nada las palabras de un señor que sabe que después va a decir otra cosa. Y ahora te voy a dar lo que dice al respecto la Unión Europea, Bruselas. Y esto dentro ya, una vez hechas las manifestaciones. Mira, Bruselas, el día 8, o sea, el 6 y el 5, en fin, y ya iban en tiempo andando las
manifestaciones.
Bruselas ha rechazado la propuesta de normativa para reducir el uso de fitosanitarios en la Unión Europea. Oiga, esto no es lo que están diciendo antes los demás. La adaptación ya no es una cuestión, no es una opción, sino una exigencia. Esto lo dije yo la otra vez. Vamos a aclararles a esta gente lo que es la adaptación. Los seres humanos tenemos que adecuar nuestra forma de vida al medio ambiente. Esto es la adaptación para los señores de Bruselas. Es una exigencia. Y después, la Comisión no puede imponer en territorios y países no comunitarios la misma legislación. ¿Saben ustedes lo que significa? Que ni medidas de reciprocidad ni medidas de espejo, aquellos van a hacer lo que les da la gana. Así de claro. La PAC 2023-27, que es la que estamos actualmente, garantiza el cumplimiento de las normas para proteger el suelo. Oiga, pues no dice usted ahí que ya hay que dejar de rotativo. Bueno, a esto hay una cosa que dicen sobre España. España tiene un objetivo ambicioso para la agricultura ecológica. En su plan estratégico, el 20% de la superficie será orgánica en 2030. Esto me suena a mí a ley de la restauración de la naturaleza. Y ahora te voy a dar la última que tengo, que tenemos conocimiento. el espirotetrabat, que es el momento, lo van a prohibir este octubre que viene. Los acaricidas, insecticidas y todo, fitosanitarios, subiéndose por las nubes. Prohibiendo, y los que quedan y los que sacan, por las nubes a precios imposibles de poder pagarlos, porque no se saca rendimiento. Estas son las promesas que nos dice el señor Sánchez, el señor Planas. Francia puede ser que cumpla, pero lo que es en España, que me perdonen, pero el señor Planas, a mí un documento sin firmar no me sirve.
De nada. Pues Pepe Montagut, presidente de AIAN, gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.